Listo, porque si no, el asunto se va a atrasar, el plan de gobierno se va a atrasar. Eso por una parte, yo no sé si eso es posible, esa es la primera pregunta, que esto sea en 4 meses. Y lo segundo, da la impresión también que la oposición está como a la defensiva, o sea, hace una crítica, pero no hay una proposición. El país económicamente está muy detenido, de eso no cabe la menor duda, las cifras lo demuestran. Y por lo tanto hay una oposición que desde el punto de vista de la economía está en problemas porque gobernaron hace poco. O sea, ellos tenían todas las manijas de la economía. Y resulta que el país no avanzó mucho o avanzó poco. La verdad es que muy poco. Y los últimos 2 meses fueron muy malos, los últimos 2 meses de Boric en materia económica. Y da la impresión que no hay un plan alternativo de la oposición. Es decir, no a esto, pero nosotros queremos esto otro. ¿Por qué eso no existe? Son dos preguntas. Si se puede tramitar rápidamente, en 4 meses, y si es que hay un intento de la oposición por plantear una alternativa al plan del gobierno.
Partiendo por lo segundo, hay que decir que la articulación de las oposiciones tiene cierto etapismo, y es evidente que ya lograron un primer paso que quizás, más que lograr, es una cuestión que iba a ocurrir naturalmente por el peso de las medidas que estaba tomando el gobierno José Antonio Kast. Pasaron de la inacción a la reacción. Ahora son una oposición reactiva. El paso de una oposición reactiva a una oposición que tiene propuestas es un paso que evidentemente no están siendo capaces de dar. Y esto es un reconocimiento y una autocrítica que cuando uno habla con los parlamentarios de oposición la reconocen. No tienen un relato propio, no son capaces de instalar su propia agenda. Su agenda es oponerse al gobierno, pero no tienen ideas propias. Y en un tema tan complejo, sabiendo que no tenemos los números y el impacto que tiene la iniciativa, uno ve que no hay una capacidad real. Solamente hay una crítica, que en algunos casos esa crítica puede estar bien puesta. Por ejemplo, el tema de dimensionar el impacto de las medidas. O de dónde surge el convencimiento real del Ejecutivo de que las propuestas que están en el corazón de esta iniciativa van a eventualmente compensar la menor recaudación fiscal inmediata que se va a generar, por ejemplo, por la reducción del impuesto corporativo, que ya estamos hablando que podría ser gradual. Pero es, en efecto, una cuestión gravísima para el sector, que no tienen propuestas propias en estas materias, y cuando las tienen, están desperdigadas. Un parlamentario de la Comisión de Hacienda de este partido tiene una idea y lo apoya en sus colegas de partido, hacen un punto de prensa y queda ahí, y es como tirar una piedra en un río, no cambia el caudal. Entonces, en efecto, hay una debilidad política que yo no sé, Tomás Katy, si es que en el trámite de este proyecto van a tener la capacidad de activar. Sabemos que lo están intentando. Cuando uno les pregunta, y dicen, sí, estamos en eso, estamos en lo de conversar para efectivamente hacer propuestas, estar más coordinados, tener las mismas ideas de fuerza, qué sé yo. Pero esa es una tarea pendiente del sector. Y respecto de los tiempos de trámite, Tomás, la verdad es que es un misterio. Es un misterio, de hecho, si es que va a entrar el proyecto en los tiempos en los que está planteado. Después, efectivamente, hay algo lógico en lo que plantea Quirós, en el sentido de que necesitan que los efectos se comiencen a sentir por el diagnóstico macroeconómico, que está todo bastante claro, pero la verdad es que todavía podrían haber elementos que salgan de la iniciativa en pos de que esto se tramite más rápido, y hay que ver cuánto el gobierno está dispuesto a sacrificar, evidentemente sabiendo que tiene mayoría, pero no mayoría para normas de quórum especial, que le permita finalmente viabilizar la iniciativa. Yo diría que para esto, no sé si lo pensarán igual, el partido de la gente podría ser crucial, podría terminar siendo un aliado incluso. Todo dependerá si es que consideran la propuesta de Franco Parisi.
Claro, lo que pasa es que la jugada del Ejecutivo es inteligente desde el punto de vista de hacerlo misceláneo y de poner en jaque a la oposición de cómo no vas a aprobar los dineros para la reconstrucción. Pero el tema es que está todo mezclado con cambios tributarios, con un asunto sectorial que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con los fondos, en fin, es una serie de temas que se cruzan unos con otros que finalmente ponen en jaque, ¿no? ¿Cómo te vas a oponer a esto? Porque si no pasa uno, no pasa el otro. Eso por un lado. Está la tesis, y lo vamos a hablar más adelante, pero está la tesis del ministro Quirós, que él quiere aprovechar el impulso de la instalación del Ejecutivo, la suerte de luna de miel, que ha sido medio accidentada, pero podríamos decir que todavía está ahí, para instalar de una, ¿no?, lo más rápido posible, los cambios que él quiere propiciar. Y por otro lado está la expertise de el ministro García y el ministro Alvarado en relación a que esto, por más que se tenga ese brío de los primeros días de instalación, requiere de una conversación parlamentaria, un trabajo prelegislativo, porque esto es importante, pero no es lo único que se va a tramitar en los 4 años.
Sí, y hay que reconocer también en la dupla Alvarado García Rominot que ellos, digamos, logran estar en sintonía con Quirós pese a entender que su función es distinta. Porque claro, él tiene la intención de ir, de avanzar a mucha velocidad. Cuando uno habla con el ministro de Hacienda pretendía con este plan, pero al mismo tiempo ellos saben que para llegar a él hay que consensuar, no se puede sencillamente pasar, digamos, la planadora y que esto sea muy rápido, porque si bien se tienen los apoyos, incluso en el propio oficialismo tienen contrapropuestas, nos han dicho que de Chile Vamos se están acercando durante estos días propuestas, y evidentemente, Katy, tú decías una estrategia inteligente, otros dicen un engaño, otros dicen, pero si Gabriel Boric hizo lo mismo no sé cuántas veces, ¿se acuerdan del reajuste del sector público? ¿Cuántas medidas tenía? Era una locura. Nos quieren contrabandear un debate aquí, más encima con urgencias intensas. ¿Se recuerdan esa molestia? Bueno, ahora es lo mismo para el otro lado. Todos pueden ocupar esa técnica. Está validada políticamente, pero lo cierto es que, en efecto, como ocurrió, por ejemplo, les puedo dar una idea, el impuesto a los superricos, que quizás era una propuesta ensoñada del progresismo de la izquierda, en particular el Frente Amplio del Partido Comunista. Ellos sabían que esa discusión solamente podía ser viable si es que estaba arriba de otra, que tuviera temas más urgentes. Bueno, con la reducción del impuesto corporativo es lo mismo para el otro sector, y lo cierto es que me parece que la idea de la gradualidad puede generar un consenso, o que quizás no se reduzca los 4 puntos o 5 puntos porcentuales que se ha planteado, sino que se reduzcan menos puntos. Pero en efecto, si hay un reconocimiento de parlamentarios, no solo que están contra el gobierno, sino que también lo apoyan, de que quizás podría ser 1, 2, 3, 4, 5 más medidas de la cuenta las que están contenidas en este proyecto de ley. Así que, a no sorprenderse, sí que cuando está puesto sobre la mesa, terminan siendo muchas menos medidas, pero igual terminan siendo varias. No sabemos el número, evidentemente, pero en esto se va a necesitar que la relación entre Quirós y el equipo de Alvarado y García Romero esté en armonía en términos de cuánto sacrificar y en cuánto tiempo tiene que estar, sabiendo, Tomás, Katy, con esto cierro, que los efectos positivos de este gran proyecto, el tiempo en que se van a conocer y la cuantía en la que se van a conocer, aún son un misterio que el Ejecutivo deberá clarificar.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonza, seguimos en contacto.
Estamos hablando del proyecto económico del gobierno. Hay una noticia económica que es del momento. Atención con esto. El índice de precios al consumidor de marzo anotó una variación mensual de 1%, es altísimo. Un IPC de un 1%, acumulando 1,4% en el año y 2,8% en 12 meses. 1% al IPC de marzo, un IPC muy, muy alto.
La canasta del IPC tiene 13 divisiones y de las 13, 10 subieron, aportando la variación, por supuesto, y solo 3 bajaron. De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron transporte con 2,6%, educación con 5,5%.
Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto en 0,429 puntos porcentuales. En las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó bienes y servicios diversos con una caída de un 0,5%.
¿Qué producto creen que fue el que subió más en marzo? Gasolina. Aumento mensual de 8,2%, por tanto, a la variación 0,23%. Y acumula 3,5% al tercer mes de marzo. Segundo lugar, enseñanza universitaria. Incremento mensual de 6,1%, con una incidencia importante también en este 1% de marzo. Transporte aéreo internacional, 15,2% de alza. También los tomates, crecimiento de 17,6%. Transporte en bus interurbano, estos bajaron 24,1%. Y medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, que también bajaron 4,3%. Aquí son parte de los datos que entrega el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, para dar el soporte de esta cifra. 1% es la variación mensual del índice de precios al consumidor para el mes de marzo, muy alto, por supuesto, de acuerdo a lo que acaba de informar el Instituto Nacional de Estadísticas.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. Ocho de la mañana, 11 minutos.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que el Ministerio Público formalizará a Marcelo Parra, jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, René Zafirio. La Fiscalía busca imputar el delito de fraude de subvenciones, ya que el profesional habría obtenido de manera fraudulenta recursos municipales por 8 millones de pesos para un proyecto de reciclaje. Tiene más detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
El caso deriva de una denuncia anónima que ingresó en 2023 y que tiene relación con un proyecto de reciclaje de la Fundación Caruqueche, que se adjudicó poco más de 8 millones de pesos tras postular a una subvención de la Municipalidad de Temuco. En ese entonces, el presidente de la entidad era Marcelo Parra, sociólogo y actual jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, René Zafirio. El fiscal de alta complejidad de la zona, Carlos Cornejo, explicó que la audiencia de formalización está agendada para el próximo lunes 13 de abril, indicando que se le imputará el delito de fraude de subvenciones.
Se encuentra agendada una audiencia de formalización para el próximo día 13 de abril ante el Juzgado de Garantía de Temuco. Esto respecto de un sociólogo que actualmente ocupa el cargo de jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía por la comisión de un delito de fraude de subvenciones.
Carolina Olave Espinosa, abogada del jefe de gabinete del gobernador, indicó que los hechos datan del año 2021, cuando Parra todavía era estudiante universitario y se encontraba a cargo de la fundación. La profesional agregó que por este mismo caso existe un informe de Contraloría del año 2024, afirmando que en ese momento el organismo no levantó observaciones. Además, señaló que se trata de una persecución penal personal que nada tiene que ver con Zafirio.
Los montos señalados son una cuestión que se tienen que analizar en el curso del proceso. Pero lo que sí les puedo anticipar es que existe un informe final de la Contraloría General de la República, informe del año 2024, que concluyó que la Fundación rindió la subvención conforme al convenio suscrito el 25 de febrero del año 2022, sin observaciones respecto a ese punto. La persecución penal es personal y nada tiene que ver con la figura del gobernador regional.
Según información de la radio, el jefe de gabinete del gobernador habría obtenido los fondos públicos de manera fraudulenta sin que se destinaran para el proyecto de reciclaje denominado Caroplast. En tanto, los recursos habrían sido desviados a su cuenta personal. Esto sumado a que también existirían antecedentes respecto a una rendición de cuentas falsas ante el municipio de Temuco. La audiencia de formalización se encuentra agendada desde el pasado 19 de febrero. Además, la radio consultó al gobernador René Zafirio mientras se encontraba realizando actividades en Angol, señalando que no contaba con la información. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 14 minutos.
Y la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, anunció que llevará al diputado Cristian Contreras ante la Comisión de Ética, acusándolo de incurrir en violencia política. Tiene más detalles Gabriela Piña.
El conflicto entre el diputado Cristian Contreras y el Partido de la Gente se intensificó. El fin de semana, el parlamentario fue notificado de que ya no forma parte de la bancada, decisión que él rechazó, argumentando que mientras sea militante, no puede ser excluido. El desencuentro se originó por su falta de alineación en votaciones clave, como al no apoyar a la diputada Pamela Giles para la presidencia de la Cámara. Aunque desde el partido señalan que su expulsión responde a ausencias reiteradas, baja participación en reuniones y desacuerdos con otras figuras del PDG. La situación se complicó aún más este martes, cuando la diputada Sandra Parisi presentó el caso ante la Comisión de Ética de la Cámara y denunció a Contreras ante el Tribunal Supremo del partido.
Me he sentido violentada políticamente. He sentido y he escuchado a una persona misógina.
Así, el conflicto derivó en acciones formales dentro del Partido de la Gente y dejó pendiente la situación del diputado Contreras en la bancada.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, negó que el plan de reconstrucción del gobierno sea una reforma tributaria encubierta.
No. Es una reforma para recuperar el crecimiento de Chile, casi 1 millón de desempleados, darle esperanza de crecimiento.
Los ministros Claudio Alvarado y José García midieron su peso político tras el retraso en el ingreso del proyecto para la reactivación económica del país.
Atender lo que ellos dicen, lo que ellos proponen, porque ellos saben mejor que nadie cómo las cosas resultan y cómo se hacen aquí en el Congreso.
Los ministros del Interior y Sexpress hacen lo correcto al tomarse el tiempo necesario para afinar aspectos técnicos.
El gobierno anunció cambios tributarios para reducir los precios de las viviendas entre un 10 y un 15%.
Esta mañana el presidente José Antonio Kast se va a someter voluntariamente a un examen de detección de drogas.
La UDI evalúa desvincularse de Chile Vamos para crear una nueva coalición de derecha junto a republicanos.
Es que Chile Vamos murió. Hoy día de facto hay y está funcionando una nueva coalición.
Yo creo que hoy día Chile Vamos representa un espacio político. Somos muy importantes en la construcción de mayoría en el Congreso.
Crece la crisis en el Partido de la Gente. La diputada Sandra Parisi llevará al diputado Cristian Contreras a la Comisión de Ética.
Me he sentido violentada políticamente.
La única diferencia que tuve fue no apoyar a Pamela Giles para la presidencia de la Cámara.
Tras el anuncio del gobierno sobre el cobro del crédito con aval del Estado, o CAE Amorosos, la recaudación de la deuda creció de 30 a 200 millones de pesos al día.
Una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social. La política social está en el CAE después hay que pagarlo.
El presidente José Antonio Kast firmó 2 proyectos de ley para mejorar la seguridad en los colegios.
Nuestros niños, nuestros profesores, nuestros inspectores, asistentes de la educación están siendo expuestos a situaciones que no podemos tolerar ni menos normalizar.
Por más de 3 horas declaró la fiscal regional metropolitana Oriente, Lonera Parra, en el marco de las diligencias del caso Audio Factop, solicitadas por la defensa de Luis Hermosilla.
Esta diligencia se ha realizado con total transparencia. Acá no hay nada que ocultar, todo lo contrario. Por ende, se hicieron todas las preguntas solicitadas por la defensa.
La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, será representada por la Defensoría Penal Pública en la causa por corrupción al interior del municipio.
Tiene cierta habitualidad el hecho de que abogados privados renuncien muchas veces cerca de la fecha de realización de las audiencias de preparación de juicio oral.
La encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio reveló que un 61,2% de los locales sufrieron delitos durante el segundo semestre de 2025.
6 de cada 10 comercios en Chile hoy día es víctima de algún delito.
Nosotros todavía tenemos mucho crimen organizado fuera de la zona y también tenemos extorsiones que se están produciendo.
2 homicidios en menos de 72 horas se registraron en la comuna de Cartagena.
Lo que ha pasado este último día en la comuna de Cartagena, yo hice un llamado al gobierno, un levantamiento comunal de los requerimientos.
Se fue un caso de alto riesgo.
Maniatado y con disparos en la cabeza encuentran un cuerpo en la ruta 68.
que se encontraba maniatado de cúbito dorsal. Tendría heridas compatibles con posibles orificios de proyectil balístico.
Un funcionario de la Policía de Investigaciones abatió a un hombre quien habría intentado asaltarlo en la comuna de Estación Central.
Positivo a cocaína y marihuana dio el conductor del bus Red que colisionó con un camión en Pudahuel.
El conductor del microbús de la locomoción colectiva, al efectuar la prueba narcotés, este dio positivo a diversas sustancias estupefacientes.
En el ámbito internacional, Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego de 2 semanas.
Teherán permitirá el paso seguro por el estrecho de Hormuz mientras ambos países negocian un acuerdo final.
El pacto provocó la caída del precio del petróleo, dejando al barril bajo los $100.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8:21 a.m.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una
amenaza de tiroteo obligó a suspender las clases en el Instituto Italia de Valdivia. Las alertas se encendieron durante la tarde de ayer tras un mensaje que habría sido dejado en uno de los baños del establecimiento público, dando cuenta de una amenaza de tiroteo para este miércoles. Producto de lo anterior, la dirección emitió un comunicado a los padres y alumnos, señalando que ante una posible situación de amenaza que pudiese poner en riesgo la integridad física de la comunidad educativa, se determinó la suspensión de clases por un día, retomando las actividades el jueves. Se trata de la primera amenaza de este tipo que se registra en un liceo de Valdivia, en medio de la seguidilla de casos similares que se han dado durante las últimas semanas a nivel nacional. La radio se contactó con el Servicio Local de Educación Pública, quienes emitieron una declaración escrita señalando que fueron informados por la dirección del Instituto Italia sobre el aviso de amenazas, por lo que tomaron contacto con carabineros, que explicaron el procedimiento correspondiente. Luego se definió la suspensión de clases para este miércoles. También convocarán a un consejo escolar para activar los protocolos definidos para estos casos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Con lesiones de carácter reservado quedó un motociclista tras un violento accidente en la ruta hacia la costa de Valdivia. El hecho ocurrió en el kilómetro 1 del camino que une a la capital regional con Niebla. De acuerdo a los antecedentes judiciales, en ese lugar, durante la madrugada del martes, dos personas viajaban a bordo de una motocicleta. Según el testimonio de uno de los involucrados, el conductor habría atropellado a un gato que cruzó repentinamente la calzada, lo que provocó que perdiera el control de la motocicleta. Comenzó a zigzaguear y se desplazó al costado derecho de la ruta, impactando una señalética metálica y luego un poste del alumbrado público. Finalmente cayó a la cuneta. El conductor fue auxiliado en el lugar por su acompañante y luego fue atendido por el SAMU, que lo trasladó al hospital de Valdivia. Carabineros informó al Ministerio Público que presentaba visibles fracturas en una pierna, un brazo y la cadera, resultando con lesiones de carácter reservado. Más de 290 internos de la jurisdicción Valdivia buscan su libertad condicional, peticiones que serán analizadas caso a caso por 5 jueces del Poder Judicial. La Comisión de Libertad Condicional para Valdivia, La Unión y Osorno comenzó a sesionar para analizar las 293 solicitudes propuestas por los tribunales de conducta de diversas unidades penales. De ellas, 48 solicitudes son de internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y otros 38 del Centro de Estudio y Trabajo de esa comuna. A ellos se suman 151 reos del Complejo Penitenciario de Valdivia y 11 del Centro de Estudio y Trabajo de la capital regional. Finalmente, 45 corresponden a presos del Complejo Penitenciario de Río Bueno. En cada jornada se revisarán caso a caso las solicitudes en virtud del cumplimiento de los requisitos legales y los informes técnicos elaborados por Gendarmería. Por otro lado, en la primera sesión de la comisión se recibieron 13 cartas de víctimas que presentaron sus descargos respecto de la solicitud de beneficio carcelario de los condenados. La ley permite que una víctima o su representante pueda ser oída en audiencia por fundamentos especialmente técnicos, ya sea por la gravedad de los hechos por los que el postulante cumple condena o por su calidad de reincidente. En tanto, la primera versión de solicitudes de internos alcanzó 184 casos y el resto será resuelto hasta el viernes para efectuar la evaluación y resolver si reciben o no la libertad condicional.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas, con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana, 30 minutos, transportistas acusan problemas para ingresar al sitio web para acceder al subsidio por el aumento en el precio de los combustibles. Doble dolor de cabeza. Primero, las filas de vehículos para cargar petróleo antes de que suba el valor. Y ahora, la eterna espera para que logre cargar el sitio web donde deben postular el subsidio de 100.000 pesos por 6 meses. Esa es la situación que está afectando a transportistas de la región que acusan fallas en el sitio web del gobierno donde se debe realizar el trámite. En conversación con la radio, la dirigente regional y nacional de uno de los sindicatos de transporte escolar, Raquel Casanova, acusó que ella y sus colegas han estado durante horas intentando acceder al sitio web sin lograrlo. Incluso hubo personas que se amanecieron frente al computador.
Un poco complicadas, no estoy muy, digamos, satisfecha con este tema, con los colegas que están todos pidiendo qué se puede hacer. Colegas que no están en mi sindicato, digamos que son independientes, pero todos preocupados, preguntando qué podemos hacer, cómo entramos, queremos entrar, no se puede, la página caía. Hay colegas que han estado hasta las 4 de la mañana tratando de ingresar menos, porque piensan que a esa hora no va a haber a lo mejor más colegas intentando entrar, pero está colapsado, no se puede.
Auditores de la radio ligado al rubro del transporte ratificaron lo anterior, señalando que también llevan días intentando acceder al sitio web sin lograr hacer el trámite, por lo que la página se queda pegada o simplemente no carga. Los afectados criticaron la situación y temen que cuando se cumpla el plazo de postulación no alcancen a ser incluidos en el beneficio que busca amortiguar el incremento en sus costos de operación. Radio Bio Bio se contactó con la Seremi de Transportes, indicando fuera de micrófono que la información que manejan desde el nivel central es que la página está operativa, pero presenta intermitencias.
La información está primero en Radiograma.
Una movilización comenzaron usuarios y organizaciones de Panguipulli tras el despido de un médico rural. También acusan malas condiciones sanitarias en la posta rural de Yongawe. Con pancartas instaladas en el acceso al recinto de salud, vecinos y dirigentes exigieron la presencia de las autoridades para dar mayor dignidad a la atención. El vocero de los movilizados, el machi Edgardo Collinao, indicó a la radio que rechazan el despido del médico que por 19 años atendió a la gente de este y otros sectores, afirmando que el profesional trabajó en beneficio de la salud intercultural. Por otra parte, aseguró que la posta rural tiene problemas de salubridad con el agua potable, que no han sido atendidos por el municipio. Sobre la partida del médico, Collinao dijo que habría sido despedido por salir del país, estando con licencia médica por una situación familiar urgente, sin que la Contraloría lo catalogara como una falta grave. Sostuvo que el mismo profesional le explicó esta situación a los usuarios con documentos en mano, sin ocurrir lo mismo por parte de las autoridades municipales.
En este caso, quienes están a cargo, que es el alcalde y la Corporación de Salud, no nos ha entregado ninguna información a las familias del territorio, a los 4 o 5 territorios que estamos hoy día presentes acá en, en Yungawe respecto de esta situación y del abandono. Y principalmente hoy día nos aparece una situación de insalubridad respecto del agua potable que tiene la posta. Y eso es un problema que esta posta incluso ya debiera estar clausurada.
El dirigente lamentó que el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, no les haya contestado una veintena de cartas sobre los distintos problemas que les aquejan, sobre todo a una población usuaria adulta mayor e infantil. Tras ser consultados desde el municipio, afirmaron tener disponibilidad para responder el tema este miércoles. También se espera que vecinos y dirigentes vayan a la municipalidad de Panguipulli a dejar un petitorio y exigir respuestas ante los problemas expuestos. El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, reveló que el proyecto del hospital de Panguipulli tendría retrasos por nuevas exigencias pedidas por las autoridades salientes en el último día del gobierno anterior. Carlos López nos amplía.
El 10 de marzo, el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, informó al Servicio de Salud Los Ríos de un cambio de planes para el proyecto de construcción del hospital de Panguipulli. A través de un oficio, el organismo central señala que la iniciativa actualmente está en fase inicial de diseño, que originalmente contemplaba un cambio de complejidad de primer a segundo nivel. De hecho, en enero de este año, el gobierno había anunciado un presupuesto de 5 mil millones de pesos para el diseño de ingeniería destinado a un recinto de mediana complejidad. Sin embargo, este último oficio indica que por un nuevo marco normativo, el futuro establecimiento deberá consolidarse como uno de primer nivel en su mayor escala, instruyendo al Servicio de Salud a actualizar los estudios que ya estaban hechos y reevaluaciones de la iniciativa con ajustes técnicos y financieros. Para el diputado del Partido Republicano por Los Ríos, Leandro Kunzmann, este acto genera serios retrasos en materia asistencial, calificando como impresentable lo obrado por el gobierno anterior.
Lo que echa de alguna otra manera pie atrás a la licitación del proyecto de ingeniería del hospital, cierto que tiene RS para ser licitado este año. Entonces, nos hace retroceder en el plan que se tenía, un plan regional, cierto, de la construcción del hospital de Panguipulli. Esto me parece impresentable por parte del gobierno anterior, más aún que lo haga en el último día de gobierno.
Tras ser consultados por el tema, el Servicio de Salud Los Ríos informó que no se referirá a disposiciones emanadas desde administraciones anteriores del Ministerio de Salud. Por otro lado, el diputado oficialista señaló que este jueves se reunirá con la ministra de Salud, May Chomalí, para que esta situación sea aclarada y que las exautoridades del expresidente Gabriel Boric den explicaciones a la región. Y no solamente eso, sino que a la gente de Panguipulli, afirmando que tal cambio en el proyecto es una zancadilla para esta zona del país. Tras ser consultado, el parlamentario aseveró que es posible que se pida a quienes corresponda de la administración anterior a explicar lo ocurrido ante el Congreso Nacional.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 37 minutos. Sin mayores avances y con información pendiente hacia las nuevas autoridades, se mantendría el proyecto del nuevo Hospital de la Unión. Así fue dado a conocer desde una de las asociaciones gremiales del recinto asistencial, la FEMPRUS, cuyos representantes viajaron a Santiago, donde se reunieron con el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, para abordar la situación del nuevo hospital. Recordemos que tras los hallazgos arqueológicos en el terreno donde se emplazan las faenas durante diciembre del 2022, el gobierno anterior realizó una serie de procesos administrativos para intentar destrabar la obra. A días de dejar el cargo, la ex ministra del MOP, Jessica López, estuvo en la Unión y junto a las autoridades regionales de ese momento observaron las excavaciones arqueológicas que se están ejecutando como paso previo al inicio de la construcción. Según lo indicado por el presidente de la FEMPRUS, la Unión, Gerson Burgos, esos trabajos siguen en desarrollo y tras la cita con las actuales autoridades en Santiago, expresó que aún no poseen la información completa respecto al proyecto.
Hay movimiento de tierra, la verdad que el movimiento de tierra no es muy
mucho mayor que con respecto a cuando vino la ministra de Obras Públicas del gobierno anterior. No se ha visto una faena mayormente grande y con maquinaria. También entendemos de que la información que maneja el gobierno actual todavía no es completa la información que tiene el gobierno actual. El subsecretario de Redes Asistenciales nos dice que tienen que estudiar el tema, que lo están analizando con Obras Públicas, lo están analizando con la ministra.
Recordemos que a finales del año pasado, la sociedad concesionaria a cargo del proyecto solicitó una millonaria indemnización por los retrasos y en paralelo estaba pendiente la modificación del convenio entre la empresa y el MOP. Aquello sembró la incertidumbre respecto a la continuidad de la construcción, aunque las autoridades de la época aseguraron que el proyecto se mantenía sí o sí y que desde la empresa habían manifestado su voluntad de retomar las faenas. La pregunta que queda ahora es, ¿hasta cuándo se mantendrán las excavaciones arqueológicas para luego dar paso al cemento, los obreros y las maquinarias que levantarán el esperado y sobre todo postergado nuevo Hospital de la Unión?
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Cifras negativas ayer en la Bolsa de Santiago. El IPSA perdió 1,65% y el índice general, el IGPA, retrocedió 1,55%. En Wall Street, el Dow Jones bajó 0,18%, pero el Nasdaq avanzó 0,10%. Ayer el precio del dólar bajó 9 pesos con 45 centavos al cotizarse a 909 pesos con 70 centavos comprador y 910 pesos vendedor. El euro alcanza los 1,068 pesos con 18 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 39,841 pesos con 72 centavos. El precio del cobre subió 0,86% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $5.55 la libra.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Con 8:43. El gobierno nombró a Edinson Rivera como seremi de Obras Públicas tras el frustrado arribo de Jorge Salazar. Durante la tarde de este martes, la delegación presidencial anunció la llegada de Edinson Rivera al gabinete regional. Ingeniero civil industrial de la Universidad Central y magíster en negocios y administración de la Universidad Católica de Ávila en España, es parte del currículum mencionado en la publicación del Ejecutivo. También destacan que fue jefe de la división División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional de Los Ríos. La llegada de Rivera al MOP se da tras la truncada designación de Jorge Salazar, que finalmente no asumió luego de los cuestionamientos públicos por acusaciones de irregularidades financieras durante su periodo como presidente de Deportes Valdivia. De esta forma, son dos los seremis que aún no son designados, específicamente en Deportes y Trabajo. El Seremi de Vivienda anunció que agilizarán el nombramiento de un titular en la Dirección Regional del Serviu, Carlos López.
El Servicio de Vivienda y Urbanización, el Serviu, es reconocido como el brazo operativo del Ministerio por ejecutar las políticas públicas de la cartera, quedando sin liderazgo en la región de Los Ríos tras la solicitud de renuncia hace unas semanas de la exdirectora Nevenka Donoso tras el cambio de gobierno. La ausencia de una autoridad también ha generado preocupación en comités de vivienda para el avance de proyectos habitacionales. Por todo ello, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Cristian Arriagada, reconoció a la radio la importancia del servicio y de que exista una persona titular en el cargo. Tras ser consultado, dijo que existen conversaciones para que los procesos de un nuevo nombramiento se agilicen.
Tengo entendido que desde la subsecretaría ya se está trabajando en el proceso. Recordemos que es un cargo de alta dirección pública, por lo tanto, ya dentro de poco comenzará ya el proceso, digamos, de concurso público para que los nuevos candidatos puedan postular, digamos, esta convocatoria. Mientras tanto, trabajamos con la subrogancia de un equipo, digamos, de carrera del Servio, que nos ha colaborado también en todo sentido desde que nosotros llegamos a la administración. Generalmente, entre 5 o 6 meses más o menos está durando un proceso, pero ya están conversaciones también con el Servicio Civil con el fin de que estos concursos puedan también reducirse un poco en los tiempos.
La autoridad reconoció que el Serviu es fundamental para la labor ministerial, incluso extensiva al Ranco, a través de su delegación en esa provincia. El Seremi de Vivienda afirmó que hicieron el alcance al nivel central para agilizar el proceso de nombramiento del cargo, señalando que esperan tener noticias prontamente.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Alcaldes de Los Ríos se reunieron con autoridades del gobierno en La Moneda para presentar proyectos. En el caso de Lago Ranco, esperan tener certezas respecto a iniciativas de obras públicas. Hasta la capital del país se trasladaron los jefes comunales de Los Lagos y Lago Ranco, donde se reunieron con la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, y el subsecretario de Desarrollo Regional, el subdere, Sebastián Figueroa. Los principales temas fueron abordados con este último y están asociados a proyectos que se encuentran en ejecución y que reciben financiamiento de la subdere. En conversación con la radio, el alcalde de Lago Ranco, Miguel Mesa, descartó que el recorte presupuestario del 3% anunciado por el Ejecutivo perjudique algún proyecto de la subdere en esa comuna. De hecho, indicó que solo está pendiente una iniciativa de iluminación de estadios rurales, pero tendría recursos asegurados. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene respecto a proyectos que están a cargo del Ministerio de Obras Públicas, como la construcción del bypass de Lago Ranco, el acceso al cordón Caulle y proyectos de agua potable rural. El alcalde Miguel Mesa dijo que en las próximas semanas tendrá una reunión con el ministro del MOP, Martín Arrau, para conocer las intenciones del gobierno sobre estos proyectos.
Necesito claridad como comuna, hablo obviamente, en base a los proyectos que en este caso tenían un cierto grado de avance en cuanto a la etapa final de diseño, otros que está el acceso al Caulle, por ejemplo, está RS hace año y medio. Entonces necesitamos saber si es que el ministerio continúa con el plan de poder asignarle recursos para la ejecución para este año o para el próximo. Lo mismo con el bypass, que está en una etapa final de diseño.
En el caso del bypass de Lago Ranco, el alcalde explicó que busca descongestionar la calle principal y generar una vía alternativa que conecte la ruta que viene desde Río Bueno y continúa hacia Riñinahue. Uno de los pasos fundamentales de esta iniciativa son las expropiaciones que permitirán avanzar con las demás etapas. Aquello también va de la mano con la actualización del Plan Regulador Comunal de Lago Ranco, que debiese ser visado por Contraloría durante este año.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
La radio alerta y oportuna.
Sudamérica Propiedades respondió a los cuestionamientos que hicieron residentes del condominio Brisas de la Ribera, acusándolos por falta de mantenimiento en áreas comunes y departamentos con goteras, grietas y hongos. Desde la corredora señalaron que el principal problema que enfrentan es la falta de un comité de administración que apruebe las gestiones que realizan y así subsanar las principales afectaciones. Así lo indicó en entrevista con la radio el gerente general de Sudamérica Propiedades, Diego Martín, asegurando que el principal inconveniente es la falta de organización por parte de los habitantes del condominio y las responsabilidades que como copropietarios tienen sobre el comité de administración. Esta situación no es nueva, dado que desde el 2018, cuando se conformó el primer comité, según explicó, perdió representación y posteriormente se desvaneció. Ante este escenario, en febrero del año pasado, la administración convocó a una asamblea extraordinaria para establecer un comité interino. Sin embargo, a pesar de lo anterior, hubo diversas trabas legales para ejercer sus funciones, lo que los obligó a recurrir al juzgado de policía local para que pueda hacer uso de sus facultades en agosto del 2025. Con eso en regla, Martín asegura que pudieron avanzar en algunas gestiones, como el pago de servicios básicos, aseo y mantención de espacios comunes, entre otros. Pero durante los primeros meses de este año, sus integrantes renunciaron, dejando actualmente al condominio sin representación formal.
Fueron dejando de participar, de hecho nosotros varias veces solicitamos esta misma toma de decisiones, mantención de techumbres, como le comenté anteriormente, cambiar la empresa, por ejemplo, de jardines, cambiar a la empresa de aseo. Teníamos varias solicitudes, por ejemplo, de registro, teníamos que aprobar trabajo que era una envergadura mayor con respecto a la impermeabilización de las torres. Necesitábamos, o sea, existían una variedad de solicitudes y requerimientos que nosotros no podemos tomar por nuestra cuenta. No podemos ser juez y parte.
Respecto a los reclamos que realizaron los residentes sobre la aparición de hongos, filtraciones y fracturas en las paredes, desde Sudamérica Propiedades indicaron que existen dos vías de comunicación formales. La primera es a través de una plataforma digital, en que tanto los propietarios como la administración tienen acceso, y además a través de correo electrónico. Asegura que están constantemente haciendo seguimiento a cada uno de los casos que allí se presentan, así como también detallan que cada caso corresponde a una vía de acción diferente, dado si es que es un problema estructural o bien si es producido por agentes externos, asegurando que las respuestas llegan antes de 48 horas. En paralelo, agregaron que la comunidad enfrenta problemas estructurales, pero asociados a la humedad, muchos producidos por la cercanía con un humedal, el tipo de calefacción que utilizan los residentes y un sistema de ventilación insuficiente. Respecto al detalle económico en que se encuentra el condominio, desde la administración aseguran que la situación financiera se mantiene estable, con más de 20 millones disponibles en caja y cuentas ordenadas. No obstante, la falta del comité limita la ejecución de gastos extraordinarios o mantenciones planificadas anualmente, permitiendo solo el pago de servicios básicos. La administración indicó que se mantiene a la espera de la conformación de un nuevo comité que permita retomar con normalidad la gestión del condominio, asegurando que la principal piedra de tope es justamente la ausencia de un comité, lo que aseguran es responsabilidad de los copropietarios. Que se conociera que La Unión es una de las comunas en el país que gastó más dinero en celebraciones que en ayuda social entre el 2024 y 2025, el municipio se defendió responsabilizando a la administración anterior y confirmando una campaña de austeridad. Fue en la reciente publicación de Contraloría sobre los gastos en celebraciones y conmemoraciones durante los periodos 2024-2025, donde figura el municipio de La Unión, presentando un gasto total superior a los 367 millones de pesos en este ítem, más de 265 millones en 2024 y sobre los 102 millones el año pasado. Es en este último número que se acoge el municipio de La Unión, luego que en un comunicado público aseguraran que bajaron los gastos en esta materia y que el grueso de los gastos ocurrieron en el periodo del alcalde anterior, Andrés Reynoso. Una reducción del gasto que dicen es debido a una política de austeridad. Así lo señaló el administrador municipal, Pedro Delgado.
Logró reducir los gastos porque este es un comparativo del año 2024 y año 2025 y nosotros logramos reducir como administración 165 millones de pesos, así que eso nos deja bastante tranquilos y efectivamente seguimos trabajando por mejorar la eficiencia de los recursos, ¿cierto? Recordar que nosotros, por ejemplo, el alcalde cuando llegamos nos redujo en un 50% los recursos para las fiestas de la semana aniversario de la comuna en La Unión. Entonces, eso ha ido logrando estabilizar y entregar los recursos a quienes más los necesitan.
El administrador municipal añadió que están a la espera del desglose de los números para verificar los datos y, de ser necesario, iniciar investigaciones.
Tenemos que ver lo que nos llegue el informe de la Contraloría a los municipios, que después baja la información y ahí nos va a indicar el detalle de los gastos, ¿cierto? Nos va a indicar cuáles son las líneas investigativas que vamos a tener que llevar a cabo, claro, pero efectivamente lo que se puede ver en la circular es que tomaron el Día del Padre, de la Madre y un montón de días más que celebran los municipios y ahí se ve los gastos en el comparativo.
Recordemos que Contraloría examinó la ejecución presupuestaria a partir de órdenes de compra e información de mercado público y los registros presupuestarios municipales. Para ello, no se incluyeron gastos provenientes de corporaciones municipales ni celebraciones de carácter transversal como fiestas patrias.
Donde tú estás, Biobío está.
Cerca de 16 millones de pesos en hongos alucinógenos, plantas y aceite de cannabis fueron incautados desde dos domicilios de la comuna de Lanco. 40 plantas de marihuana de distintos tamaños, 691 gramos de la misma sustancia elaborada y cerca de 2 litros y medio de aceite de cannabis fueron decomisados por el OS-7 de Carabineros luego del allanamiento de dos viviendas que eran utilizadas para cultivar y procesar la droga. Así lo explicó la fiscal Alejandra Anabalón.
Y finalmente se incautaron 40 plantas de marihuana. Se encontraban en el domicilio. Además, aceite de cannabis. También se incautó diversas dosis de esporas alucinógenas, de hongos alucinógenos, balanzas y teléfonos que se utilizaban para la comercialización de estas especies a través de redes sociales.
Junto con lo anterior, el personal policial también encontró 118 esporas de hongos alucinógenos, 217 mil pesos en dinero en efectivo, dos balanzas digitales, un teléfono celular y una cava de refrigeración. El general de Carabineros, Carlos Contreras, confirmó la detención de dos hombres y además mencionó que la droga sacada de circulación tiene un avalúo de 16 millones de pesos.
Están los resultados de dos detenidos, hombre adulto, y la incautación de más de 5.000 dosis de drogas y avaluada en 16 millones de pesos. Con esto la institución quiere reafirmar nuestro compromiso férreo del combate a las drogas, tanto en sectores rurales como urbanos, encabezados por el OS7 de Valdivia.
Los detenidos son dos adultos chilenos, quienes se encargaban del cultivo, procesamiento y venta de la droga. Las plantas estaban en dos domicilios colindantes ubicados en el sector Nigual, un área rural de la localidad de Malalhue, en Lanco. Los imputados son primos y ambos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Mariquina para la audiencia de control de detención.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos nublados durante la mañana de este miércoles en gran parte de la región. Esto debiese cambiar con el paso de las horas. Se esperan en algunas comunas cielos despejados, sobre todo hacia la costa, y en las demás zonas de la región cielos con nubosidad parcial. ¿Qué pasa con las temperaturas? 20 de máxima se anuncian para hoy en Valdivia, lo mismo en la comuna de Corral. Baja levemente el termómetro hacia el sur. En La Unión y Río Bueno se espera una máxima de 18 grados. Uno menos, 17 en Futrono, Lago Ranco y Paillaco. En la comuna de Los Lagos se anuncia una máxima de 18 grados, 19 en la ciudad de Panguipulli. Y hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, un poco más cálido, 22 de máxima para esa zona. En Lanco, Mariquín y Máfil, el termómetro llegaría a los 19 grados. Exactamente 9 de la mañana.